El Blog Íntimo Podcast, temporada 2024. Análisis, opinión y debates sobre la actualidad y la historia del equipo del pueblo. Alianza Lima.
¿Qué tal, amigos del Blog Íntimo Podcast? Les saluda Rubén. Este es el podcast semanal del Blog Íntimo, en el cual hablamos, por supuesto, de la actualidad de Alianza Lima. Y Alianza Lima ha ganado en Huancayo, un partido que muy pocos pensaban que iban a ganar. La verdad, yo también me incluyo ahí. Sinceramente, pensé que Alianza no ganaba en Huancayo. No porque Huancayo viniera bien, que venía mal, obviamente todos sabemos eso, sino porque Alianza en altura este año ha sido una lágrima. ¿Verdad? Una lágrima. La crónica del partido ya la pueden encontrar en la página de Blogger del Blog Íntimo. Fue escrita esta vez por Roberto del Carpio. Y ahí podrán encontrar todo el análisis técnico detallado de lo que ha sido este triunfo aliancista en tierras huancaínas, ¿no? En la incontrastable ciudad de Huancayo. Un primer tiempo en el que no se hicieron nada, ni Huancayo ni Alianza, jugaron mal realmente, tuvieron momentos poco gratos de fútbol, por decirlo de alguna manera. Alianza alineó algunos suplentes como Jordi Vilches, como Aldair Fuentes. En delantera estuvieron Yeriel de Santis y Sanelato, y la verdad es que poco y nada pudieron hacer estos jugadores en todas sus líneas. A resaltar quizá lo único, el buen accionar, el buen desempeño sorpresivo, aunque quizá no tanto, la verdad, porque cuando jugó o mientras jugó en Alianza en este año, ha demostrado que tiene todavía cierto toque como defensor. Y hablo de Aldair Fuentes, ¿no? Un jugador que yo personalmente he resistido bastante y sigo aún pensando que no está a la altura de lo que Alianza requiere para este año. Pero en base a buenas actuaciones, me está convenciendo como recambio, y creo yo que en el partido ante Huancayo hizo una muy buena actuación, realmente la de Aldair Fuentes. Jordi Vilches es la otra cara de la moneda, un muchacho que no está jugando en Alianza, que viene de lesiones, que este año no tenía muchas oportunidades. Hizo su debut en la Liga 1 en este partido en Huancayo, y de verdad es que le costó muchísimo, le costó un parto acomodarse en la cancha, no podía controlar una pelota, se le escapaban. En fin, lamentable el desempeño de Jordi Vilches, que obvio todos sabemos que Jordi Vilches es un central de calidad, es un central bueno, importantísimo en el bicampeonato aliancista del 2022, y estamos hablando de un buen jugador, pero que lamentablemente las lesiones lo han sacado de la continuidad deportiva, y justo lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Cuesta mucho volver, cuesta mucho regresar. No solamente es cuestión de superar lesión, sino que también es cuestión de volver a la competencia. Peor aún, si es que no está jugando Jordi Vilches, si no tiene cabida en este equipo, en el esquema titular de Restrepo, evidentemente le va a costar aún más volver a la competencia. Y bueno, arriba de Santis y Sanelato, haciendo gala de su poca utilidad, ¿no es cierto?, como jugadores de ataque. Sanelato intentando por ahí generar algún espacio, amagar, hacer en base a habilidad y a velocidad, hacer algo, pero no pudo. Y de Santis con las mismas de siempre, perdiendo pelotas, sin saber recibir un balón, sin saber acomodarse, y en altura peor todavía. Entonces, esto ocasionó que para el segundo tiempo Restrepo diga: ¿saben qué? Lo podemos ganar, pero tienen que salir los que están jugando mal, los que casi no juegan y los que en realidad no deberían haber jugado ese partido si es que Alianza no afronta la Copa. Entonces sacó a varios jugadores para colocar a Hernán Barco, sacó a De Santis, por ejemplo, sacó a Jordi Vilches y puso a Freites, y reacomodó el equipo de una manera que Alianza se acomodó mucho mejor en la cancha, de una manera en la que Arregui pudo acomodar mejor el mediocampo. Freites se volvió muy importante también en su labor como stopper o casi carrilero por izquierda. Y Hernán Barcos se las ingenió una vez más, como en aquellos dulces años 2021 y 2022, para anotar los dos goles con los que Alianza Lima se llevó la victoria de Huancayo. Realmente muy bien Barcos, estos goles le vienen muy bien, porque ojo, Hernán Barcos viene anotando seguido desde el partido con UTC. Anotó contra Cerro y ahora ha anotado contra Huancayo en una ciudad de altura y por partida doble, porque anotó tanto en jugada normal como de pelota parada, en un penal que le cobraron a Alianza Lima con justicia, por cierto, y así sentenció el partido. Alianza ganó, todo bien, todo feliz, pero en la apertura se definió, o casi está definido, tras el partido que ayer ganó Universitario a Sporting Cristal. En el Día de la Madre, un saludo por cierto para todas las madres que nos escuchan, sean del equipo que sean, no importa, ojalá le hayan pasado bonito el día de ayer. Y en el Día de la Madre se enfrentaron la U y Sporting Cristal. Nosotros habíamos avisado que este partido podía definir lo que iba a ser la apertura, pero que aún así había que esperar resultados. Ojo, dije claramente en el programa pasado que la U iba a ganar este partido, ¿ok? Estaba convencido de que la U lo iba a ganar y la U lo ganó. Pero lo que no consideré es que la U pudiera ganarlo con tanta contundencia. Y esto no se da precisamente porque la U jugó inmensamente mejor Cristal. Que ojo, la U fue mejor Cristal, en el trámite supera a Cristal y por tanto la victoria me parece justa. Sin embargo, una victoria 4-1 sí es un marcador que está para analizarlo, ¿no? Está para analizar qué ha pasado ahí, qué ha sucedido, y viendo el partido, ahí es donde uno puede darse cuenta de lo que realmente ha sucedido, ¿no? A ver. Cristal empieza ganando 1-0 con gol, me parece, de Santiago González, y luego la U lo empata casi al final del primer tiempo con un golazo de Polo, que viene muy, pero muy bien. Andy Polo viene jugando muy bien, críticas aparte por sus temas legales, ¿no? Que todos sabemos cuáles son. Lo cierto es que Polo viene siendo determinante en la U desde el año pasado, y este año en particular está jugando a un excelente nivel. Podría ser quizá, pues creo que lo es, el mejor jugador de la Liga 1 en la actualidad. Así de sencillo. Andy Polo anotó un golazo, empata la U a Cristal, ¿ok? Y en el segundo tiempo, obviamente, la U se va a venir con todo para voltear el partido. Sin embargo, la U no encontraba cómo llegar al área de Cristal. Tenía más la pelota, intentaba un poco más. Cristal jugando, obviamente, al contragolpe, aprovechando la velocidad de sus extremos, como ha venido siendo en los últimos partidos, pero Universitario no encontraba cómo llegar al área de Cristal. Un remate que parecía, pues, inofensivo de Pérez Guedes, un remate, pues, hay que probar, ¿no es cierto? Hay que patear el arco. Por cierto, lección aprendida o lección que se debe aprender en Alianza Lima también: siempre hay que patear el arco. Siempre hay que patear al arco, porque uno nunca sabe cuándo aparece por ahí un piecito o una cabecita que pudiera de repente desviar la pelota y meterla al arco. O sea, siempre hay que probar, hay que intentar. Y Pérez Guedes, que para mí es otro figurón de la U, es otra figura de la U, de repente no tan valorado como Polo o como Flores, pero es un jugador muy importante para la U, no fue para Fossati y lo es ahora para Bustos, remata de izquierda, la pelota rebota en un jugador de Cristal, se hace una parábola y nada que hacer para Solís. Solís, que adelanto, iba a ser protagonista de los siguientes dos goles de la U. Sí, porque la U ganó 4-1 a Cristal. Y solamente la siguiente jugada, nada más. En la siguiente jugada, ahí nomás apenas metió gol Pérez Guedes. La siguiente jugada, el siguiente ataque de la U, termina en un pase a Solís, al portero de Cristal. Solís, en un acto incomprensible, de verdad, porque no es que la presión del jugador de la U, de Flores, haya sido tan, ¿no?, tan potente, tan esmerada. Simplemente una presión normal de un delantero que quiere que el jugador rival se apure a sacar. Y Solís prácticamente le da un pase a Edison Flores. Se la pasa. Edison Flores, que tonto no es, bloquea el tiro, que como dije fue un pase, y mete la pelota al arco. Solís regala el tercer gol de la U. Lo regaló. Así de sencillo. Y con ese regalo liquidó el partido. Porque el partido estaba parejo en situaciones. Estaba parejo en profundidad. En dominio, obviamente, era la U. La U intentaba un poco más, era el protagonista, pero no era un protagonista claro. No estaba avasallando la U a Cristal. No estaba superándolos con tanta claridad en el trámite. Pero el gol fue lapidario para Cristal. Lapidario, ese tercer gol. Cristal quedó herido de muerte con ese tercer gol que regaló el portero Renato Solís. Pero no sería lo único que haría Solís en este partido. Con este tercer gol, como dije, Cristal murió moralmente, anímicamente, ¿ok? Es un gol que mata a cualquier equipo prácticamente. Difícilmente un equipo se pueda recuperar de un error de esa naturaleza, empezando por el arquero, porque la seguridad de un equipo, defensivamente hablando, nace del arquero. Entonces, este arquero Solís de Cristal, con esas fallas, con esa falla en realidad en particular, porque en el otro gol no tuvo nada que hacer, en el Epolo menos, pero en ese tercer gol, una falla que casi no es falla, sino es un obsequio, ¿no? O sea, evidentemente puso como gelatina a todo Cristal, ¿no? Como gelatina. Y aún así, la U no era todavía, no, creo que se entiende bien esta parte, porque si uno dice 4-1, puede entenderse que un rival pasó por encima del otro, y no ha sido así, no ha sido así. La U atacaba como podía, porque la U, ojo, viene con desgaste físico de la Copa Libertadores. Eso también hay que considerarlo, ¿eh? Y lo dije también el programa pasado. Cristal venía descansado, Cristal venía, es cierto, venía con una ausencia importante que es Yotun, es verdad, pero venía descansado, venía con sus jugadores enteros, ¿no? Los titulares al menos estaban enteros, no había ningún problema de sobre esfuerzo muscular ni nada por el estilo. Eran jugadores que estaban descansados, se habían descansado una semana completa y la U no. Entonces tenían una ventaja los de Cristal, que no aprovechan. Que no aprovechan. Y en la U se notó ese desgaste físico. Se notó, claramente. Por eso es que los ataques de la U casi que no terminaban. Hasta que llegó un remate de Ureña, que fue un remate normal. Fue un remate cruzado, de fuera del área. Solís hace el movimiento de querer estirarse, pero cuando la pelota pasa por su lado, no estaba estirado Solís. Prácticamente intentó atajar el tiro con sus brazos a medio estirar. Cuando la pelota pasa, ahí recién se estira. Y entonces se da el gol de la U, el cuarto gol de la U, ¿no? Obviamente para ellos era la algarabía, culpa de la U, tampoco es que un arquero como Solís haga ese tipo de movimientos extraños, pero no deja de llamar la atención, de verdad, la actuación de Solís, ¿no? No deja de llamar la atención porque Solís, a ver, no es un arquero top de Liga 1, no creo que tenga alguna oportunidad en selección, no sé si la ha tenido antes. En todo caso, no creo que la tenga ahora, mucho menos ahora, y no sé si en el futuro. Pero no es un mal arquero, no es un mal arquero. Sin embargo, en este partido tan importante, que prácticamente iba a definir la apertura, como todos sabíamos, regala dos goles. Lo digo así, sin ningún problema, lo digo con lo que yo creo que es la verdad de mi lado. Para mí, Solís le regala dos goles a la U. Y con esos dos goles, le regala el triunfo a la U. Cristal, en ese momento, todavía insinúa cierto peligro en área de la U. Y no me hubiera parecido extraño. Y de hecho me hubiese parecido un poco más acorde a lo que se ve en la cancha. Que Cristal empatase el partido. Sea en ese momento o después. Se notaba que Cristal tenía más resto físico. Se notaba que le costaba a los defensores de la U. A Corso y a Riveros esencialmente. Detener a los extremos rimenses. Yo creo que Cristal hubiese podido empatar el partido. De no ser por lo que hizo Solís. Y lo hizo en un momento además en el que Cristal tenía que acomodarse en la cancha, tenía que replantearse, ¿no?, algunas cosas porque había recibido el gol medio champú, pero gol al fin de Pérez Guedes, ¿no? En verdad, es extraño lo que pasó ayer. Es extraño. Y que se moleste quien se quiera molestar. Que se moleste quien se quiera molestar. Yo aquí digo lo que pienso. Yo aquí digo lo que creo. Y cuando no tengo pruebas, igual al menos voy a expresar mis sospechas, ¿no? Lo comenté cuando Alianza planteó una alineación, bueno, Alianza no, la Riera planteó una alineación horrible en la final ante la U. Y tuve en ese momento y tengo hasta ahora sospechas con la Riera. Y lo digo abiertamente, tengo sospechas con la Riera. No estoy acusando a nadie, no estoy diciendo que la Riera está lo cual, pero sí estoy diciendo que tengo sospechas con la Riera porque lo que hizo en la final de vuelta es algo que probablemente no ha pasado nunca en una final de fútbol en ninguna liga del mundo. Me parece muy, muy, muy inusual que un entrenador, que un director técnico profesional plantee un partido de esa manera tan regalona, una final ante un equipo, evidentemente, lo superaba en ciertos aspectos del juego. Habiéndose jugado casi toda la mitad de la liga con una formación, con una alineación, con una idea que gustase o no gustase, era la que tenía Alianza en ese momento. Para la final se intentó hacer algo completamente diferente. Y hasta ahora nadie explica por qué pasó eso. He leído muchas crónicas, he leído muchos comentarios, muchas opiniones, y ninguna de ellas puede sustentarme qué pudo pasar por la cabeza de la Riera para hacer algo así como lo que hizo ante la U. Entonces tengo mis sospechas con la Riera. Lo siento, me parece rarísimo lo de la Riera. Y así como me parece rarísimo lo de la Riera, me parece rarísimo también que ya 2 años seguidos, en fechas determinantes, en últimas fechas, ¿no?, cuando la U necesita ganar los partidos, sea como sea, para lograr sus objetivos, hay arqueros que le regalen los goles. Porque una cosa es equivocarse, ¿no? Una cosa es fallar en un aspecto técnico. Por ejemplo, lo que le pasó a Neuer en la semifinal, contra el Madrid. Pero se notó claramente, en el caso de Neuer, lo que quiso hacer Neuer. Neuer quiso embolsar la pelota. Le salió mal. Dio rebote y ahí estuvo Joselu. Y gol del Madrid. Entonces tú cuando dices, oye, falló Neuer, sí, pero quiso hacer esto, ¿no? O sea, sabes qué quiso hacer. Se nota que quiso hacer. ¿Recuerda el año pasado cuando el portero de Vallejo, que no recuerdo su apellido en este momento, Grados, recibió ese tiro de Urruti? ¿Recuerdan cómo reaccionó Grados a ese tiro de Urruti? Con ese remate, la U ganó el partido, porque el partido estaba cerradísimo en Trujillo, entre UCB y la U. Iba para un 0-0 clavado, porque ninguno de los equipos realmente merecía el gol o la victoria, ¿no?, o la derrota también, ¿no? Era un empate clavado. Pero viene ese tiro libre para la U, pateo Ruti, y Grados hace un movimiento muy extraño. Se lanza hacia su izquierda, cuando el remate venía para otro lado, ¿ok? Y cuando pasa por el medio, que es más o menos por su abdomen, lo que hace Grados es introducir la pelota al arco con sus dos manos. Así, no puedo mostrar porque estoy en podcast, pero hago en este momento un movimiento. Imagínenselo, ¿no? Te tiras para la izquierda y el molón pasa por la panza y ahí, con las dos manos, ¡pum!, lo mete al arco. Grados es un arquero que ha tenido varios errores gruesos y groseros en la Liga 1, pero ninguno ha sido así. Porque, como dije, una cosa es equivocarse, una cosa es fallar y otra es regalar un gol. Otra es prácticamente hacer un autogol, ¿no es cierto? Regalar un gol, obsequiar un gol.
Y con ese gol ganó la U
en Trujillo. Quienes comentaron del error de Grados fueron tildados de llorones, de gente que ve fantasmas. Y seguramente algo de eso hay, ¿no? Algo de eso hay. Yo no tengo la menor duda de que, al ser hincha de Alianza, yo no puedo evaluar objetivamente los partidos de la U, lógicamente. No puedo, ¿no? Me declaro incompetente en ese sentido. No tengo cómo decirles a ustedes que yo soy el más indicado para dar una opinión sobre partidos de mi máximo rival, ¿no? Obviamente no, porque se me va a salir la camiseta en algún momento y les voy a decir, oye, sí, pero aquí no lo mereció, pero aquí no estuvo bien, ¿no? Trato de que no sea así. Ustedes me han escuchado, tendrán la opinión que corresponda sobre mí. Pero yo creo que cuando la U merece algo, cuando la U gana bien, cuando la U hace bien las cosas, soy capaz de reconocerlo. Eso sí, soy capaz de reconocerlo. Pero en algún punto, tal vez, lo admito también como posibilidad, podría que se me salga la camiseta y diga, no, aquí no. Ya ustedes opinarán, ya ustedes calificarán esto. Pero a mí me parece raro que pasara eso en Trujillo el año pasado. Que pasara lo que pasó en Arequipa, donde nadie sabe lo que quiso hacer el señor Cáceda. Hincha confeso y canterano, por cierto, de la U. Esposo de la hija del Puma Carranza, por si no lo recuerdan. Decir que uno de los ídolos de la U es su suegro, ¿ya? Detalle que podría parecer curioso o no, seguramente a más de uno. Cáceda, en ese partido que la U gana en Arequipa, que también fue importantísimo y vital para lograr el clausura y luego forzar la final, despeja o intenta pasar la pelota o despejar hacia el lado donde venía Valera. Valera, que es un jugador que yo respeto muchísimo, mucha gente lo insulta, le dice que es malo, que no sé qué. A mí me parece un buen delantero, a mí, ¿eh? Pero sí es verdad que técnicamente es un poquito simplón, ¿sí? Vamos a decirlo así, es un poco primitivo técnicamente. cuando el tipo te va a ir a presionar para una salida, sabes que va a ir a una dirección. No es un delantero movedizo, habilidoso, con una velocidad además bastante promedio para el medio local. Y tú sabes qué cosa va a hacer cuando te va a presionar. ¿A qué lado va a ir? Y al lado en que va Valera, el señor Cáceres despeja la pelota. Y luego le cae a Valera. Valera recupera. Y luego Cáceres, no contento con haber hecho lo que hizo, se desparrama ante un amague bastante, bastante simple. Otra vez la palabra simple. Otro defensa también pasa de largo, ¿no? Valera fue Maradona en ese momento. Se bailó todo el mundo. Y con el arco sin arquero, anotó el gol de la victoria de la U en Arequipa. Repito, una cosa es fallar en un fundamento técnico y otra es obsequiar pelotas, obsequiar goles. Creo que se entiende la diferencia, ¿no? Y con Solís, por ejemplo, para ejemplificar, valga la redundancia, lo que venía diciendo sobre lo que es la diferencia entre fallar y regalar goles, Solís tuvo una falla muy grave en el partido ante Vallejo en Trujillo, que pierde Cristal, y donde me parece que pierde la apertura Cristal en Trujillo, porque el partido de Monumental lo iba a perder Cristal, y creo que todos lo sabíamos. Difícil que la U en Monumental pierda un partido, porque viene muy bien la U, sobre todo el local, sobre todo el local. Pero Vallejo era ganable, Vallejo era ganable. Cristal venía a ganar en altura, le había ganado, me parece, a Garcilaso. Había ganado bien en altura. Y luego va a Trujillo y pierde con uno de los peores equipos de la liga. Pierde con uno de los peores equipos de la liga. Con un equipo que acaba de ser vapuleado en su casa por un equipo colombiano en la Sudamericana. Vallejo está en puestos cercanos al descenso, me parece, en este momento en Liga 1. Y con ese equipo perdió Cristal. Y con ese partido perdió la apertura Cristal. Para mí. O casi casi que lo pierde. Entonces, en ese partido, Solís tiene un error de fundamento técnico. Jairo Vélez anota el gol de tiro libre y en ese palo, Solís cubre mal. Cubre mal. Y como cubre mal, la pelota rebota en él y se mete al arco. Solís quiso salir a cubrir con su cuerpo el tiro de Jairo Vélez y despejar la pelota hacia el córner. Y como estaba mal ubicado, despeja la pelota hacia su propio arco y mete el gol. O contribuye con el gol de Jairo Vélez. Esa es una falla técnica de Solís. Pero lo que hizo el Monumental ayer es regalar un gol. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Entonces me parece curioso, ¿no? El año pasado, Cáceres y Grados regalan goles. Y este año, en un partido tan importante, Solís regala no uno, sino dos goles a la U. Porque el siguiente gol, como dije, de Ureña, Solís saltó sin estirar las manos. Y era un remate totalmente atajable. Totalmente atajable. Y que se moleste quien se quiera molestar. Que se moleste quien se quiera molestar. Yo aquí estoy diciendo que la U lo ganó bien. Lo dije desde el principio. La U superó en el trámite Cristal. Y lo ganó bien. Pero el 4-1 es un resultado producto de dos goles obsequiados por el rival. Llámenme loco, paranoico, que veo fantasmas, no hay problema. Cada quien tendrá su opinión. Esta es la mía. Tengo muchas, muchas, pero muchas sospechas. Yo, si fuera hincha de Cristal, pido el despido inmediato de Solís del club. Yo lo pediría. Así como pedí el despido inmediato de la Riera cuando hizo lo de la final, ¿no? Un cagadón total en la Riera. Muy sospechoso. Muy sospechoso. Y que se moleste quien se quiera molestar. El año pasado, dos goles regalados. Este año, dos goles regalados que le sirven a la U para prácticamente asegurar la apertura. Ahora, ojo. Ojo. Se viene un partido o se viene una fecha para Cristal y para la U. Ya para ir cerrando el tema de apertura. Se vienen una fecha muy importante en la que ya puede finiquitarse la apertura. Y para mucha gente ya está finiquitado. Yo creo que aún queda un cachito de esperanza para Cristal. Cristal tendría que ganarle, para mí, a la Unión Comercio en Lima mínimo por 5 goles. Porque ahorita la diferencia de gol con el cagadón de Solís, la diferencia de gol entre Cristal y la U es de 2 goles. ¿Ok? Entonces, si la U no gana en Cusco, empata o pierde, si pierde, se complica bastante la U, la verdad. No creo que pierda. No creo que pierda la U en Cusco. Difícil. Difícil. Pero para Cristal tiene que ser máximo un empate. Y si la U empata en Cusco, se va a jugar con la diferencia de gol. Porque van a empatar en puntos. Si es que si Cristal le gana a Comercio, van a empatar en puntos. Pero diferencia de gol, la U, repito, gracias a la cortesía de Solís, tiene una diferencia de gol de más 2 sobre Cristal. Cristal tendría que ganarle a Unión Comercio mínimo por 5 goles. Para mí, mínimo por 5 goles y esperar que la U pierda. Esperar que la U pierda en Cusco o empate como máximo. Si Cristal gana y la U pierde, Cristal recupera la punta. Si Cristal gana por 5 goles, ¿no? Y la U empata en Cusco,
Cristal
recupera la punta, pero por diferencia de gol. Pasaría a tener una diferencia de más 3. Y en la última fecha, Cristal va a visitar a Comerciantes Unidos en Cajamarca. Obviamente tiene que ganar, porque la U va a recibir a de Chancas. Y Chancas es uno de los peores visitantes del torneo. La U mínimo le mete 3 al Chancas. Mínimo le mete 3 al Chancas. Allá Cristal tendría que ganar por la mayor cantidad de goles posibles al Comerciantes Unidos y esperar que la U no le gane por tantos goles al Chancas. Eso es lo que va a definir, creo yo, la apertura. Si la U gana en Cusco, se acabó. Se acabó. Nada que hacer. Pero la U en altura este año no ha sido tan buena. No ha ganado en altura. De hecho, este año la U en ningún partido. Pero tampoco lo hacía Alianza, ¿ok? No, Alianza no había ganado en altura hasta antes de visitar a Huancayo. Y ustedes me dirán, pero Huancayo viene mal. Ya, pero Cienciano tampoco viene tan diferente, ¿eh? Cienciano está por ahí. Está por ahí. Apenas un poco mejor que Huancayo, ciertamente. No es una diferencia tan grande entre ambos equipos. Creo yo que como equipo, Cienciano es ganable para la U. La U es mejor que Cienciano, como equipos. Pero la altura va a jugar un papel. No solo la altura, sino también el físico de la U. Porque la U sigue jugando Copa. Y la U va a jugar Copa a mitad de semana contra Botafogo. Entonces la U va a tener un escenario parecido al que tuvo el domingo, en el que va a jugar con un rival en altura y con un desgaste físico importante. En todo caso, va a ser un escenario parecido al que tuvo contra ADT. Solo que Cienciano no es ADT. ADT juega mucho mejor que Cienciano en altura. La pregunta es, ¿alcanzará para la U? Para mí, podría alcanzar. Yo creo que la U puede sacar un empate en Cusco. La U puede sacar un empate en Cusco. Y sacando el empate en Cusco, ya obliga a Cristal a hacer malabares. Tiene que ganarle, como dije, mínimo por 5-0 al Unión Comercio. Y luego tiene que ganar en Cajabamba, o Cajamarca, no sé dónde se juegue el partido con Comerciantes Unidos. Y creo yo también por 2 o más goles, me parece, para asegurarse con el tema de la diferencia de gol. Porque la U va a volver a Chancas. Está clarísimo. La U le va a meter como mínimo 3 al Chancas. Y ahí va a recuperar su diferencia de gol. Vamos a ver qué pasa. Opiniones aparte, la U, me parece, ha hecho lo necesario para llevarse a la apertura. En este momento, ahorita, lunes 13 de mayo, 1 de la tarde, ahorita, estoy grabando este episodio. Si me preguntas qué equipo debería llevarse la apertura por justicia, y mira que yo sé que ha habido cosas, ¿no?, medio truchas ahí con los arbitrajes, pero a nivel de funcionamiento y a nivel de que ante los rivales directos se plantó bien y ganó sus partidos, para mí va a ser la U. Mira lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque después no me digan, ay, pero hablas con la camiseta puesta. Con la camiseta puesta, Alianza, y puesta para siempre, porque es el equipo de mis amores y con el cual voy a morir enterrado. Les digo que la U, por merecimiento, por cómo se ha plantado ante sus rivales directos que fueron en el camino, ¿eh?, en su momento, Melgar, Alianza, Huancayo, que en su momento luchaba también el primer puesto, ojo, también le ganó. Y ahora Cristal, ¿ya?, merece llevarse la apertura. Cristal sacó diferencias y logró llegar a luchar esta apertura por ganar de visita en lugares donde la U no pudo. A Cristal le fue bien, muy bien en altura, en esta apertura. Ganó en Cajamarca, ganó en Cusco, le empató a Cienciano, si mal no recuerdo. Entonces, Cristal ha llegado ahí, obviamente también es mérito Cristal, ha llegado a esa instancia derrotando a rivales que la U no pudo derrotar. Pero ante rivales directos, de los rivales directos que ha enfrentado Cristal, que digamos son tres, ¿no? Cristal enfrentó a Melgar, enfrentó a Alianza y enfrentó a la U. Y los tres directos que enfrentó, solo le pudo ganar a Alianza. En aquel recordado partido que acabó 1-0 a favor de los rimenses en el Estadio Nacional con gol de Grimaldo. Ok, entonces Cristal ganó ese partido, le ganó a Alianza, pero luego contra Melgar perdió. Muchos hinchas de Cristal se indican que en ese partido es que se pierde la apertura. Yo no sé si sea tan grave la cosa, porque ese fue el despertar de Melgar, que por cierto ha ganado en Cajamarca 6-2 al UTC. 6-2 le ganó el UTC en Cajamarca, imagínense. O sea, en partidos de los bravos, Cristal no salió aprobado. Y en ese sentido, para mí, pasa a no merecer el campeonato, sumando, por supuesto, los errores de ayer, ¿no? Errores entre comillas, porque, como dije, para mí, una cosa son errores y fallas, y otra es regalar golcitos, ¿no? Entonces, lo de Solís ayer, muy sospechoso, pero me deja claro, obviamente, que sea como sea, sea un error o sea un regalo, ese señor no merece ser campeón. Definitivamente. Entonces, por merecimiento creo que la U hecho lo necesario para llegar a la apertura. Pero vamos a ver qué pasa. La U va a llegar cansado al partido en Cusco, porque va a jugar Copa a mitad de semana contra Botafogo. Entonces, yo creo que la ventaja, a pesar de todo, la sigue teniendo Cristal. A pesar de que la U depende de sí mismo, Cristal todavía mantiene una ventaja, que es la de no jugar Copa, y que es la de poder, en la siguiente fecha, recuperar la punta si la U mantiene la tendencia de no ganar en altura y no le gana a Cienciano en Cusco. Cristal podría recuperar la punta y volver a depender de sí mismo por diferencia de gol, siempre y cuando le gane a Unión Comercio por una buena cantidad de goles. Cosa que es posible. Es posible siempre y cuando no haya regalitos, ¿no? No haya regalitos. Y, por supuesto, estén finos los delanteros y extremos de Sporting Cristal. Vamos a ver qué pasa en este final de película que tiene el torneo Apertura. Y hablemos ahora de lo que se le viene a Alianza. Lo que se le viene a Alianza va a ser Colo-Colo en Matute. Eso va a ser el día miércoles 15, como ya se dijo, en el estadio Alejandro Villanueva. Waterman ya está recuperado y podría ser parte de la oncena titular de Alianza Lima. ¿Se le debería considerar como titular a Waterman? Si el médico dice que sí, que sí. Estos partidos nos han dejado claro que Waterman, a pesar de sus deficiencias, a pesar de sus errores y de su poca eficacia frente al arco, es un delantero, un jugador sumamente importante en el planteamiento de Restrepo. Le da una dosis de agresividad a la delantera aliancista que no se la da nadie más. No se la da nadie más. Ni Barcos, ni De Santis, ni Serna, ni Sanelato, ni a quien pongas ahí, ni a Guzmán, ni nadie puede hacer lo que hace Waterman en la delantera aliancista. Y que se jodan los que los indican de paquete, de que no sirve, que es un malo de mierda. Mira, cuando se falla goles se le va a criticar a Waterman. Se le va a criticar y está bien que se le critique cuando se falle goles. Cuando falle en pases, lo que tú quieras. Pero su despliegue físico y táctico es fundamental. Fundamental en Alianza Lima. Y lo hemos extrañado como mierda en estos partidos. Como mierda. Y que se moleste quien se quiera molestar otra vez, ¿eh? Que se moleste quien se moleste. No es un crack. Nunca lo va a ser. Nunca lo ha sido. Es un jugador muy trabajador. Un jugador que se gana los frijoles con mucha fuerza, con mucha voluntad. Y va a ser importante para afrontar lo que venga para, no solamente Copa, lo que venga para Alianza. Copa, Liga 1 y lo que venga para Alianza. Se viene entonces un partido muy importante. El partido más importante de los últimos años para Alianza Lima es este que viene contra Colo-Colo. Ganando este partido, prácticamente se asegura la clasificación o la continuación, mejor dicho, de Alianza a Copa Sudamericana. Ojalá. Lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer porque Alianza ya tiene que ganar el local. Alianza ya tiene que demostrar su grandeza a nivel internacional. Tiene que acompañar su popularidad, su grandeza, su éxito local con resultados internacionales. No se da la victoria en Matute ni en el Nacional desde hace muchos años. Se ha ganado de visita, pero no se ha ganado en el Nacional, no se ha ganado en Matute. Tenemos que ganar en Lima. Tenemos que hacer respetar la casa. Tenemos que ganar. Alianza es un grande del Perú y tiene que apuntar a ser un grande internacional. Para lograr eso, tenemos que empezar a acumular resultados que poco a poco nos lleven a reflejar con logros internacionales esa grandeza local que es indiscutible de Alianza Lima. Y solamente va a depender de los 11 que salgan a la cancha y el cerebro que los va a dirigir, que es el señor Restrepo. Y que yo creo, como ya lo dije, que si no logra ese resultado, se tiene que evaluar su continuidad. Para mí es un choque muy clave el que viene para Alianza. Muy, muy, muy clave en todos los aspectos. Se podría salvar el semestre. Se podría salvar el semestre o echarlo a perder por completo. Depende todo de lo que pase el día miércoles en la noche en el estadio Alejandro Villanueva de la Victoria ante los hermanos del club Colo Colo. Se enfrentan los equipos del pueblo otra vez. Vienen con sus máximas figuras, vienen con Arturo Vidal cada vez más boconcito. Va a ser un rival muy difícil. Lo veo protagonizando gran parte del partido como ha hecho en todas las canchas en que ha jugado Copa Libertadores. Pero se le tiene que ganar. Se le tiene que ganar como sea. Como sea. Gente, hasta aquí el programa el día de hoy. Muchas gracias por escucharme, por llegar hasta aquí. Y nos vemos próximamente en otro episodio del Blog Íntimo Podcast. Arriba Alianza toda la vida. Adiós.